Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es 1 de noviembre del año 2024, viernes, y como siempre ampliaremos ahora en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. En nuestra sección de deportes, el encargado hoy será José Campos, el Chambi, y cada viernes llega Exilda Arjona con las propuestas que nos tiene de su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Otro feminicidio habría ocurrido en La Habana esta semana, según fuentes con las que hizo contacto Martín Noticias. Ivette Pacheco ofrece detalles.
La violencia de género vuelve a sacudir a Cuba con el asesinato de Dianelis Veloz Hernández, de 31 años, presuntamente a manos de su pareja, el lunes 28 de octubre en el municipio Cerro, La Habana. El hecho fue confirmado a Martí Noticias por una fuente familiar y una vecina. Ambos prefirieron mantenerse en el anonimato. La vecina afirmó conocer de cerca a la familia del supuesto autor del crimen.
Tenían su relación tormentosa, pero bueno, él era un muchacho bastante tranquilo, no sé, no tengo idea de lo que pasó. Era su pareja, en las redes sociales dicen su expareja, ellos a cada rato se fajaban, qué sé yo, pero eran pareja. Una muchacha joven, buena persona, alegre, no. Había dejado al niño en la escuela y iba para el trabajo. El lunes 28.
Según nuestra entrevistada, el presunto feminicida, nombrado Johnny González, de poco más de 30 años, habría intentado acabar con su propia vida luego de cometer el acto, lo que resultó en su hospitalización, indicó.
Él se entregó inmediatamente y está preso desde el mismo día, y operado en su casa se agredió con un cuchillo.
Todos estamos consternados porque vimos crecer al agresor, pero también la conocíamos a ella, manifestó la vecina.
Yo todavía estoy consternada, conociendo al muchacho y a ella, aunque ella, todo el mundo la conocía como su mujer de hace años, y hasta la familia de él está devastada por ella, porque la vida no se recupera.
Los datos actuales de los observatorios de género de Alas Tensas y Yo Si Te Creo en Cuba, el primero con sede en España, revelan que hasta el 28 de octubre se habían subregistrado en la isla 43 feminicidios en lo que va de 2024. En 2023, ambas organizaciones registraron un total de 89 asesinatos de mujeres. Al inicio de este año, las autoridades cubanas indicaron que 110 mujeres perdieron la vida por violencia de género en todo el país durante el pasado año. Tanto el Observatorio de Género de Alas Tensas como Yo Si Te Creo en Cuba han alertado desde la sociedad civil independiente que las mujeres cubanas se encuentran en una situación sumamente vulnerables debido al aumento de la violencia machista y la falta de una ley integral contra la violencia de género en la isla. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y el tema de la violencia social está zarandeando las asambleas de rendición de cuentas en Cuba. Yolanda Huerga recogió declaraciones de observadores independientes.
Los cubanos están llevando a las asambleas de rendición de cuentas su inquietud por la violencia social y la inseguridad ciudadana que se entronan en el país.
Por primera vez, este tema de la violencia social ha salido. Y ya ves a una ciudadanía que no solo va a las redes sociales, sino que ya de manera más atrevida lo han colocado delante de sus delegados.
Dijo Marta Adela Tamayo por el Observatorio de Derechos Electorales, ODE.
Es porque hay un problema que preocupa al cubano y a la cubana de a pie.
Han sido al menos visto por nosotros en 3 asambleas que hemos observado, donde los electores han puesto el foco de atención en este tipo de planteamiento relacionado con la violencia social.
No obstante, la activista señaló que los representantes del Estado, los delegados, enmascaran el flagelo con el término de indisciplina social.
Lo que ocurre, violencia social, violencia machista, feminicidios, todo eso, hay que hablarlo y hay que decirlo.
En noviembre de 2023, la revista Bohemia reconoció que la sociedad cubana hoy percibe un aumento de la violencia en el país, y si bien esta apreciación se ve estimulada por los contenidos no siempre verídicos de redes sociales y medios no oficiales, existe un incremento de varios tipos de delitos que ha fracturado la sensación de seguridad de la población. El medio oficialista agregó que el Fondo Económico Social incide en la aparición de vulnerabilidades, desigualdades, en la pérdida de valores y de mecanismos de solución de conflictos que a la postre generan mayor criminalidad. Zelandia Pérez, directora de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE, precisó que el de la violencia ha estado asociado al tema del alumbrado público y los cortes de electricidad.
Son dos temas que han ido de la mano. Entonces, la respuesta de los delegados en la asamblea ha sido que el país está pasando una crisis energética, una serie de excusas, además de que en muchos lugares no ha estado la presencia de gente que debe responder a esta pregunta.
Para Manuel Cuesta Morúa, colaborador de Ciudadanos de Procesos Electorales, COPE, el planteamiento de los electores es interesante porque lo que se vende como imagen al exterior es la de que Cuba es un país de paz y tranquilidad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12:37, terminamos la semana laboral, pero Cuba al día a las 2 de la tarde ya está todo preparado, ¿verdad que sí, Tomás Cardoso?
Buenas claro tardes. Que sí, buenas tardes, Ariane. Lo más malo es que llegue el fin de semana, pero el cuartico en Cuba está como si iniciáramos el lunes, sí, con señor. Apagones, desabastecimiento.
¿Inició hoy, el mes?
Hoy inició el mes, primero de enero, no han vendido nada y el pronóstico...
No, de enero no, de noviembre, todavía no me llegó.
De noviembre.
Llegaremos.
Llegaremos, estamos a punto. Bueno, lo que quise decir es que el primero de noviembre está como mismo estábamos cuando comenzó el año en enero.
Imagínate.
La situación es muy lamentable y el ministro de Energía y Minas, Vicente Alao Levi, acudió a la red social X para desmentir el rumor dentro de la ciudadanía de que se aproxima otro apagón nacional, claro. Porque ya ayer hay lugares que fueron 22 horas de apagón.
Claro.
Ya hoy en varias provincias no hubo clases. Es el presagio de lo mismo que ocurrió la vez anterior, hace alguna semana, con el apagón nacional. Y él fue ahí a la red social y dijo, tenemos algunos recursos, no hay perspectiva de que haya un apagón nacional, pero no tenemos combustible, las termoeléctricas están débiles, no hay dinero. Entonces, ¿hay o no hay? Esta es la situación, vamos a estar analizando los distintos territorios. El escenario parece ser que lamentablemente el fin de semana va a ser dramático para los cubanos. Hay provincias donde los consejos provinciales ya han anunciado que va a haber apagones prolongados viernes, sábado y domingo.
Imagínate tú, y además en plena temporada
ciclónica. Y en plena temporada ciclónica.
Pues estaremos pendientes a toda esta información a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Martín Noticias presenta Decisión 2024.
Together we will make America great again.
And I pledge to be a president for all Americans.
Decisión 2024. Una cobertura especial con todos los pormenores del proceso electoral de los Estados Unidos de América.
Hoy se decide ¿quién va a ser el presidente de los Estados Unidos?
Entrevistas, reportajes y el análisis preciso de nuestros periodistas junto a expertos invitados.
La pregunta es, a las 12 de la medianoche, ¿hay un nuevo presidente en los Estados Unidos? Se lo contamos aquí en esta programación especial.
Claro que sí. Ese es nuestro compromiso, por supuesto, llevarles a ustedes toda la información paso a paso de lo que va sucediendo en este proceso electoral.
Decisión 2024.
este martes, comenzando a las 7 de la noche, por esta Radio Martí, por nuestros medios sociales y a través de martinoticias.com.
Con 40 minutos, más informaciones. Una corte de Rusia condenó hoy a un ex trabajador del consulado de Estados Unidos, acusado de cooperar con un estado extranjero, y lo sentenció a 4 años y 10 meses de prisión. Robert Chonov, ciudadano ruso y ex trabajador del consulado de Estados Unidos en Vladivostok, fue arrestado en mayo de 2023. La principal agencia de seguridad interna de Rusia, el FSB, lo acusó de recopilar información sobre la guerra en Ucrania, entre otros asuntos vinculados a operaciones militares y protestas contra el gobierno ruso. El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó el año pasado el arresto y dijo que las acusaciones contra Chonov no tienen ningún fundamento. Mientras El Salvador tiene una población de más de 6 millones de habitantes, con un mayor porcentaje de mujeres en relación a los hombres y con un elevado índice de envejecimiento. Desde la Nación Centroamericana, el informe lo tiene Nerimabel Reyes.
El Censo de Población y Vivienda en El Salvador reveló que más de 6.029.900 personas conforman la población que reside en el país, y de este total, 52.8% son mujeres y el 47.2% son hombres. Según el registro estadístico, el índice de envejecimiento en el país es de 49 puntos, es decir, 49 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y jóvenes entre 0 y 14 años. El informe aún no incluye los datos de la migración internacional, que según estimaciones supera 1.600.000 salvadoreños en el exterior, y de ellos más del 90% se encuentran en Estados Unidos, según dice el director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante, Gisimosa.
Hay una cosa muy grande que nosotros tenemos, que es la reunificación familiar. Hay 1.6 de millones de salvadoreños en el exterior, de esos más del 97% están en Estados Unidos, y de esos, recordemos que son padres, ahí hay hijos que quieren estar juntos.
Expertos sostienen que datos estadísticos sobre la distribución geográfica, las características socioeconómicas y las condiciones habitacionales serán importantes para hacer ajustes de política pública, dice Simón Cecchini, director de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Gracias a los datos de censo, junto a los de otras fuentes, podemos proyectar cómo va a evolucionar la población de El Salvador a nivel nacional y subnacional a futuro.
Según el censo, solo el 7.6% de los salvadoreños hablan un segundo idioma, y de ellos, más del 90% domina el inglés. El presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Douglas Rodríguez, anunció que en enero de 2025 se presentará el informe que brindó el censo sobre la migración internacional y el aporte de las remesas al Producto Interno Bruto. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y precisamente El Salvador ratificó un convenio sobre las protecciones para un contingente militar salvadoreño enviado a Haití, que inicialmente apoyará a la nación insular en evacuaciones médicas y luego contribuirá en misiones de seguridad. Con el aval parlamentario de este pacto, El Salvador se integra a la misión de seguridad respaldada por las Naciones Unidas y liderada por Kenia, que apoya a Haití en su intento por recuperar el control de las áreas dominadas por las pandillas. En otra información, la Organización Panamericana de la Salud reveló que nuevas subvenciones del Fondo para Pandemias ayudarán a fortalecer la preparación y respuesta ante eventos sanitarios en países de América Latina. La noticia llega desde La Voz de América.
Como parte de su segunda ronda de financiamiento publicada en el mes de octubre, el Fondo para Pandemias aprobó 5 nuevos proyectos para América Latina y el Caribe destinados a mejorar la preparación de los países para futuras pandemias, según informó la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En un informe sobre el Fondo para Pandemias, la OPS detalla que los proyectos seleccionados para el mecanismo multilateral de financiamiento beneficiarán a 10 países de la región, entre ellos Guyana, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago y 6 países del Caribe. Las subvenciones, que ascienden a más de 84 millones de dólares, se destinarán a fortalecer la vigilancia de enfermedades y los sistemas de alerta temprana, reforzar los laboratorios y capacitar al personal de salud, entre otras actividades. Durante la presentación esta semana de un informe conjunto con la CEPAL sobre la inversión en sistemas de salud en América Latina y el Caribe, Jarbas Barbosa, director de la OPS, Arce resaltó la importancia de destinar fondos para mejorar la salud en la región.
Cuando restan solo 6 años restantes para cumplir con la Agenda 2030, enfrentamos desafíos enormes que amenazan con detener los avances logrados en los últimos años. El impacto de la pandemia de COVID-19, junto a otras crisis interrelacionadas, ha generado retrocesos alarmantes en nuestra región.
El Fondo para Pandemias recibió un total de 146 propuestas durante su segunda convocatoria, con solicitudes de financiamiento por un total de 4.600 millones de dólares, casi 10 veces el presupuesto disponible de 500 millones de dólares. En total se aprobaron 23 proyectos a nivel mundial, asignando 418 millones de dólares en total. Sala de redacción, Voz de América.
Una nube de contaminación cubrió la ciudad de Nueva Delhi. La agencia AFP tiene además testimonios de ciudadanos de la capital india.
Una nube tóxica cubrió la capital de India. Así amaneció Nueva Delhi el viernes, luego de la fiesta hindú de las luces, el Diwali, en la que muchos habitantes se saltearon la prohibición de encender fuegos artificiales.
Personalmente me siento asfixiado por la contaminación. Vivo en Kotla, una zona densamente poblada, y la contaminación se debe a los fuegos artificiales. Me siento asfixiado por eso.
Los niveles de micropartículas en su aire multiplicaban por 23, el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Según la empresa de monitorización AQR, Nueva Delhi se situaba como la ciudad del mundo con peor calidad del aire.
La contaminación se debe al cambio de estación, pero también a los vehículos. Los vehículos están por todas partes. Por ejemplo, si hay 4 personas en casa, tendrán 4 coches distintos. Hay un coche cada uno para un hombre, su esposa y sus hijos, así que obviamente habrá contaminación.
Nueva Delhi, de 30 millones de habitantes, sufre en esta época del año graves episodios de contaminación del aire debido al tráfico, las fábricas y la quema de residuos agrícolas en las regiones vecinas. Para intentar no agravar la situación, las autoridades municipales prohibieron este año vender y usar fuegos artificiales durante el Diwali y la policía incautó 2 toneladas de pirotecnia en las semanas previas.
En las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, unas 244 millones de personas serán elegibles para votar, pero ¿dónde vive la mayoría de ellas y cuáles son sus características? La Voz de América detalla los números que serán relevantes en esta jornada electoral.
Unas 244 millones de personas son elegibles para votar en las elecciones generales de Estados Unidos en 2024. El estado con la mayor cantidad de personas habilitadas para votar es California, con unas 22 millones de ellas. Casi la mitad están registradas como demócratas y un 24.7% como republicanos. El segundo es Texas, con unos 18 millones de ciudadanos elegibles para votar. Durante los últimos 40 años, este estado ha votado a favor de los candidatos republicanos a la presidencia. California y Texas son además los 2 estados con la mayor cantidad de votantes que nacieron en otro país. Alrededor de 23.8 millones se han naturalizado y son elegibles para votar. Gran parte de ellos, 8.1 millones, son hispanos. El total de hispanos nacidos en o fuera de Estados Unidos que están habilitados para votar alcanza los 36.2 millones de personas. En tercer y cuarto lugar con la mayor cantidad de posibles votantes están Florida y Nueva York, con 15.2 millones y 13.7 millones respectivamente, 2 estados que también tienen una gran población migrante. Otra demográfica de votantes importantes son las mujeres, quienes se registran para votar con mayor proporción que los hombres. El número de mujeres inscritas para votar es actualmente superior al de los hombres por unos 7.4 millones. Después de los hispanos, el segundo grupo racial más importante en estas elecciones son los afroamericanos, quienes alcanzan 34.4 millones de personas elegibles para votar. En Georgia, uno de los estados indecisos, los afroamericanos son 1/3 de la población. En los 7 estados indecisos que podrían definir las elecciones, unas 44 millones de personas son elegibles para votar. Los estados con menos electores son Vermont y Wyoming, con menos de 500 mil personas registradas cada uno.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Tokio, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y el canciller japonés Takeshi Iwaya sostuvieron hoy el primer foro de diálogo estratégico bilateral en medio de un conflicto territorial entre China, Japón y otros países. Pekín, China, ampliará la entrada sin visado a los ciudadanos de otros 9 países, entre ellos Corea del Sur, Noruega y Finlandia, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores y dijo que la medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. París, al menos 5 personas han resultado heridas en la localidad francesa de Poitiers, en el oeste del país, como consecuencia de un presunto tiroteo entre bandas. Bogotá, el presidente Gustavo Petro dijo que un colombiano ha fallecido y otros 32 se encuentran desaparecidos a causa del temporal que ha arrasado partes de la región española de Valencia. San Francisco, la firma estadounidense OpenAI, lanzará un motor de búsqueda basado en ChatGPT que podría situar a esa empresa de inteligencia artificial en competencia con Google y tener impacto en el tráfico de Internet para noticias e información. Avanzamos 12:50 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a hablar de los deportes y ya nos acompaña José Campos. Chambi, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿cómo es eso de que los Dodgers van a celebrar en Los Ángeles y con ángeles?
Bueno, casi. Mira, esta es una serie mundial que inclusive cuando estuvimos hablando los otros días dijimos que los Dodgers iban a tener una inspiración en Fernando Valenzuela, que había fallecido de buenas a primeras, y Fernando Valenzuela era el último pitcher que había sido la estrella de ellos cuando jugaron contra los Yankees de Nueva York. Y así mismo fue, porque inclusive se van a poner unos parches en el uniforme, lo cual lo hicieron. Ajá. Pero bueno, eso es algo que siempre hacen. Pero es que hoy van a celebrar en Los Ángeles la victoria. Ahora bien, hoy es el cumpleaños, hubiera sido su cumpleaños número 64. Uh-huh. O sea, que van a estar celebrando y van a estar... Recuerda que México celebra dos días seguidos. Hoy es el Día de Todos los Santos.
Ajá, y mañana es el Día de los Fieles
Difuntos. Creo que es el los Muertos Chiquitos. Para y mañana es el Día de los Muertos, que es el Día de los Difuntos. Y entonces Fernando Valenzuela siempre celebra esos días porque caía en su cumpleaños. Así que ellos van a estar celebrando y han dicho que van, uno de los homenajes va a ser a Fernando Valenzuela.
Excelente.
Por eso que te digo que desde arriba, desde abajo y desde todos los lugares. Pero bueno, una celebración que imagino que va a estar buena. Uh-huh. Hemos visto las últimas celebraciones, que es lo que han pasado, que se vuelven locos la gente y hacen locuras. Pero bueno, también está quedándonos en la pelota. Vemos que Juan Soto, el outfielder de los Yankees, el jugador que jugó mejor en la Serie Mundial para ellos y que está buscando entre 600 y 700 millones de dólares. Él es ahora un agente libre, pero hizo unas declaraciones muy interesantes. Dijo, los 30 equipos van a tener oportunidad de hablar conmigo y ofrecerme dinero. Uh-huh. Quiere decir que los Yankees, los cuales estaban contando con que Soto volviera a firmar con ellos, claro, yo no sé qué cantidad le van a dar los Yankees.
Claro.
No tienen ningún tipo de prioridad, porque él lo ha dicho, los 30 equipos que se van a sentar a escuchar. Yo personalmente no creo que le vayan a dar el dinero que le dieron a Otani, porque Otani no es que solamente es un buen pelotero, pero es un individuo que trae mucho dinero de mercadeo.
Sí.
Un hombre que trae el mercado del Oriente, de Japón, y eso no lo trae Juan Soto. Juan Soto viene de República Dominicana, un país chiquito, y hay muchos dominicanos jugando en las grandes ligas. Por lo tanto, su imagen, su fama es compartida por otros.
Claro.
Y así que yo no creo que sea, que vaya a ser lo interesante. Y por último, Paolo Banchero, un basquetbolista muy bueno, que a Juan Pendán le encanta. El año pasado estuvo discutiendo ahí el novato del año. Comenzó la temporada increíblemente, bueno, acaba de sufrir una lesión.
Vaya.
Donde se va a tener que sentar indefinidamente.
Bueno, así pues que estaremos pendientes entonces de esa lesión, Chambi.
Bueno, un buen fin de semana para todos ustedes.
Igual para ti, Chambi. Un abrazo. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Como cada viernes, recibimos a Exilda Arjona y qué propuestas nos tiene en Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los estamos invitando a escuchar Arte Express, la revista del mundo del arte, con un resumen de lo más destacado durante la semana. En esta emisión conversamos con Kirenia Yalit Núñez sobre el documental Libres por Derechos, dedicado a los presos políticos cubanos.
Una de las cosas fundamentales que tiene este documental es cómo los propios familiares, la fuerza que tienen en su discurso, y a pesar de la situación que tienen, lógicamente, de sufrimiento, que son sus hijos los que están presos, sus hermanos, sus esposos, también nos dan aliento a nosotros como activistas, ¿no? Y es ese mensaje también el que queremos transmitir.
Les contamos además de nuevas colaboraciones y propuestas musicales. Una de ellas, la nominación de Yotul Romero y Enrique Iglesias a los 40 Music Awards de este año por el tema.
Baby, confía, fía, 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 solo salí por una fría. Yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado. Y todo se calentó, me dieron un gol, vino alguien me besó. La mancha de vino porque ella tropezó. Justo me llamaste cuando esto se enloqueció. Justo me llamaste con la bulla. Sábado en la noche, todo el mundo en la calle. Acaban de poner la que te gusta a ti. Una se me pega, la otra me habla, pero solamente yo pensaba en ti.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Noviembre comienza hoy con el documental Music by John Williams sobre la vida del compositor ganador de 5 premios Oscar que ha trabajado con Steven Spielberg y George Lucas. Está en Disney Plus. La ceremonia de transmisión del Grammy se va de CBS a la cadena ABC a partir de 2027. En febrero próximo todavía podrá verse por CBS. ABC y la Academia de la Grabación firmaron contrato por 10 años. El acuerdo incluye que el Grammy se transmita por Hulu y Disney Plus. Las nominaciones al próximo Grammy, que se entregan en febrero, serán anunciadas la próxima semana. Francis Ford Coppola recibirá el premio del American Film Institute a la trayectoria. Eso será en el Teatro Dolby de Los Ángeles en abril. Coppola estrenó Megalópolis en el Festival de Cannes y luego a escala mundial. La película fue exhibida también la semana pasada durante el Festival de Cine de Roma. También por su trayectoria, Glenn Close recibirá el premio Movies for Grown-Ups de la revista AARP, como se le conocía antes, Asociación Estadounidense de Personas Retiradas. La actriz de 77 años es conocida por películas como Atracción Fatal, 101 Dálmatas y Hillbilly Elegy, esta sobre la vida de J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia. El propósito del premio es combatir el edadismo, eso es la discriminación por edad. La ceremonia será en enero en Beverly Hills. Entre los cumpleañeros de noviembre, Hello Kitty, 50 años cumple Hello Kitty, Anne Hathaway, Martin Scorsese, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, Billy Idol y el presidente Joe Biden. Y este fin de semana en el Lyric de la ciudad de Baltimore, la banda multigeneracional Chicago. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58, vamos a repasar nuestros titulares. El gobierno no tiene capacidad para sacar al país de la crisis, dicen cubanos, entre temores a otro colapso energético. El prisionero de conciencia Pedro Albert Sánchez. Cuba incumple recomendaciones del Comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial. Panamá anuncia multas de miles de dólares a los migrantes que crucen ilegalmente por el Darién. Corea del Norte proclama su apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania y la tragedia causada por un temporal en España desata una ola de solidaridad. A las 3 de la tarde les esperamos en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Regresamos el lunes nuevamente. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen fin de semana.